no queremos que pase nunca más esto. Nosotros realmente venimos trabajando hace muchos años para que se pueda resolver el problema de la tierra en la Argentina, y queremos ser parte activa en la resolución del problema de la tierra, que es un problema estructural, por cierto, y que de seguir continuando esta estrategia del agronegocio de expandir sus fronteras, obviamente está basando de derechos de comunidades campesinas, ¿no? El hecho que anoche el gobierno provincial haya planteado el tema de la suspensión de los desmontes por 180 días, que haya planteado una comisión investigadora, de entrada ya está reconociendo el grave conflicto territorial que hay en la provincia de Santiago del Estero.
Escuchábamos a Ramiro del Movimiento Nacional Campesino Indígena en torno al asesinato de Cristian Ferreira, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Ayer, en el juzgado de Monte Quemado, en esa provincia, fueron indagados Javier Francisco Juárez, acusado de ser autor material del asesinato de Cristian, y el empresario José Sicioli, presunto instigador del hecho, según denunciaron los abogados del MOCASE. También fueron detenidos Walter Juárez, Mario René y Carlos Gregorio Abregú. Hugo Juárez, un hermano de Javier, el acusado como autor intelectual, sigue prófugo. Es en este contexto que el gobierno de la provincia anunció lo que le escuchábamos decir a Ramiro, la suspensión por 180 días de toda actividad productiva que involucre las actividades de desmonte en la provincia. Esta medida se cumpliría entre el 21 de noviembre y el 21 de mayo de 2012. Además, se anunció la creación de una comisión integrada por miembros del Comité de Emergencia, la Policía Provincial y la Dirección de Bosques, que se reunirá con las organizaciones sociales y de campesinos para analizar caso por caso los litigios de tierras existentes en la provincia. Un debate que llega cuando ya hay un muerto, Cristian Ferreira, asesinado el miércoles pasado. A raíz de este crimen, el Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Cristian Ferreira. Estamos justamente en comunicación con Diego Morales, abogado del CELS en la parte de derechos sociales de este organismo. Diego, muy buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo te va?
Bien. ¿Para vos el vínculo con el Estado y con las prácticas agropecuarias argentinas es directo en el crimen de Ferreira?
Sí, hay varios elementos que sugieren esa relación, ¿no? Por ejemplo, los datos que teníamos de Santiago del Estero dan cuenta de ventas de territorios, desalojos de terrenos ocupados tradicionalmente campesinos para el desarrollo, el avance de la frontera sojera. Por otro lado, hay datos que también vinculan, ¿no?, este avance o estos desalojos o desplazamiento de los campesinos a partir de decisiones que incluso pueden ser judiciales o policiales. Y en tercer lugar, la parte más escabrosa, ¿no?, la que conocimos a partir del caso Ferreira, que ya veníamos teniendo información, que es aquellos desplazamientos o desalojos, sean por hostigamientos e incluso violencia por parte de terceros, ¿no?, en convivencia con actores del mundo de la soja. Entonces ahí hay como tres elementos que nosotros nos llamaron desde siempre la atención y que lamentablemente tuvieron como consecuencia la muerte de Ferreira y las heridas a otros dos compañeros, ¿no? En un contexto donde el MOCASE, Vía Campesina, se viene organizando para hacer frente a esta situación, para denunciar, digo, no es menor que este movimiento, el MOCASE, hubiese denunciado estas situaciones de hostigamiento, amenazas, amedrentamiento ante la justicia de Santiago del Estero, y esta no haya hecho nada, ¿no?, durante el lapso de los últimos 3 o 4 meses. Denuncias que van desde amenazas a los chicos que van a la escuela, hasta el incendio de una radio, hasta violencia física sobre los campesinos en sí mismo, ¿no?, o el señalamiento de algunas familias en particular, que son las que de alguna manera intentan organizar esta reacción frente al avance de ciertas personas a través de los desalojos o desplazamientos de campesinos, ¿no?
En los últimos 4 meses nosotros recibimos 5 denuncias públicas del MOCASE de distintos tipos de hostigamientos, más estas cotidianas como amenazas a los chicos cuando van a la escuela, que por ahí el MOCASE ya ni las comunica por ser parte de la cotidianeidad. Y nos llama poderosamente la atención que en el mes de junio se libró una orden de detención también para integrantes del MOCASE, tildándolos de terroristas, ¿no? Me parece que también es a tener en cuenta cómo se va construyendo el estigma hasta llegar a un crimen.
Sí, así es. Entonces, no es solo una relación de el avance de la frontera sojera y el desplazamiento de campesinos, no, sino el avance de ciertas fronteras sojera, pero cierta alianza o cierto acuerdo implícito o explícito en algunos casos con funcionarios judiciales o policiales, ¿no? Y esto me parece que exige poner una atención muy fina sobre esta relación que puede llegar a existir, ¿no? Porque, como señalé, acá no solo estamos hablando de la participación de funcionarios públicos, sino también de patotas directamente organizadas para provocar o generar el desplazamiento a partir de la intimidación, ¿no? Y esto, si bien no es algo nuevo, es algo que exige poner una lupa y especial atención.
Hay una máxima discursiva del kirchnerismo de 2003 hasta ahora, que es: no se reprime la protesta social, y sin embargo algunos sectores políticos hablan no solo de que existió represión en varios casos, solo por mencionar Parque Indoamericano, Jujuy, con actuación de fuerzas policiales, sino también se habla de la tercerización de la protesta social y de los reclamos a través de este tipo de accionares, ¿no? Como es una patota, como es la patota que mató a Mariano Ferreira en Barracas, o en este caso sicarios contratados. ¿Cuál es tu mirada justamente de esta modalidad represiva?
Sí, agregaría los casos que señalás vos, el caso de la comunidad COM, ¿no? Uh-huh. Con relación a al primer grupo que mencionaste, donde en Formosa también muere un integrante de la comunidad COM a partir de una decisión judicial de desalojar una ruta que estaban ocupando desde el mes de junio, ¿no? Pero en segundo lugar, también es cierto lo que señalás, lo que advertís, vinculado al uso también de otros actores no estatales, ¿no?, que provocan en los hechos o que tienen como efecto lo mismo que si fuera una represión o una salida policial o judicial, ¿no? El caso Mariano Ferreira es un ejemplo de esto, pero también el caso Ferreira, que coinciden en el apellido en Santiago del Estero, es otro ejemplo. Ahí lo que exige, así como vinimos trabajando en el caso Ferreira, es la necesidad de investigar a fondo las responsabilidades que existen. Digo, en el primer caso podemos estar hablando de 10 personas detenidas, incluso llega hasta la jerarquía máxima de la Unión Ferroviaria, ¿no? En este caso se espera lo mismo, ¿no? No te olvides que en el caso de Ferreira también se confirmó el procesamiento la semana pasada de 7 policías que intervinieron, o en realidad dejaron de intervenir adrede, según lo que confirma la Cámara del Crimen, para que el hecho se sucediera o para que la potota pudiese intervenir, ¿no? Entonces creo que ahí hay una relación que vincula también a las fuerzas del Estado, ¿no?, o a los grupos de seguridad del Estado, que creo que hay que seguir siguiendo de cerca.
El hecho de que los autores materiales en estos casos sean civiles también habilita, aunque sea en un primer momento, aunque después esa teoría se desarme, habilita a estas versiones periodísticas que hemos escuchado en los últimos días en torno al asesinato de Cristian Ferreira, de que podría tratarse de litigios entre familias campesinas, es decir, una especie de matanza al lejano oeste sin ley, ¿no?
Sí, sí, en el caso de Ferreira, de Mariano Ferreira, también una de las versiones fue pelea entre sindicalistas, ¿no? Como dos bandos que se enfrentan con una igualdad de posición, cuando en rigor sabemos que un grupo no tiene armas, está ejerciendo una protesta legítima a partir de una situación social concreta, definida previamente, y otro grupo tiene la intención específica de desarmar esa protesta, ¿no? Entonces, me parece que en el caso también de Santiago del Estero se intentó ver algo parecido, ¿no? Un conflicto entre dos grupos con igualdad o similares características, cuando en rigor es un grupo que ejerce un poder históricamente sobre otro, y estas personas, este último grupo, está en una situación de desarmados, no, una situación de vulnerabilidad mayor que el primer grupo.
Diego, teniendo en cuenta la coyuntura en la cual nos encontramos, cuando uno discute este tipo de temas como el crimen de Cristian Ferreira, tiene que hablar a fondo del modelo productivo argentino, y parece que si uno critica ese modelo productivo sojero, y donde no es sojero es minero, y donde no es minero es el pino, que también genera sus consecuencias en lugares como Misiones y demás. Y si uno discute eso a fondo, en la coyuntura en la que estamos, parece que le hace el juego a la derecha, que habilita críticas a una construcción kirchnerista que puede tener vetas a destacar. ¿Cómo pararse ante esta coyuntura a nivel político, digo?
Mira, el primer comentario es el gobierno federal tiene medidas para adoptar. Por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, hay una ley que ordenó la suspensión de todos los desalojos. Lamentablemente vemos que en algunas provincias esos desalojos se siguen dando, Neuquén, Santiago del Estero, en algunas situaciones. Entonces, quiero decir, hay una cuestión de derechos también en juego, no es solo una cuestión de criticar un modelo por criticar el modelo en sí mismo, sino que hay una cuestión vinculada a los efectos dañinos o los efectos negativos que está produciendo ese tipo de desarrollo económico sobre determinadas familias, que casualmente son aquellas familias que estuvieron históricamente postergadas, ¿no? Entonces, ubicar la discusión en esos efectos y en esos efectos negativos sobre estos grupos me parece que es tratar de darle una cuestión jurídica a un reclamo que tiene sus años de historia, ¿no? No estamos hablando de discusiones recientes, sino que estamos hablando de discusiones históricas que ahora se enfrentan con modelos de desarrollo que también pueden provocar o agravar aquella situación de vulnerabilidad desde un principio, ¿no?
De hecho, discutir estos conceptos me parece que es lo que ayuda a pensar una política de derechos humanos también anclados en los hechos del presente, ¿no?
Sí, así es. Esta es la propuesta que nosotros le sugerimos a la hora de evaluar a la política social argentina al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre mañana y pasado, Argentina tiene que rendir cuentas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también revisa cuál es la política de vivienda, de salud, de educación de Argentina. Y algo que advertimos nosotros y que también señalamos en el comunicado tiene que ver con la necesidad de garantizar espacios de articulación, ¿no?, entre gobiernos federales y gobiernos provinciales para evitar estas situaciones o que estos modelos tengan un impacto diferencial sobre poblaciones históricamente discriminadas.
Diego, muchas gracias como siempre por tu tiempo y te mandamos un saludo.
Un abrazo, hasta luego, Diego.
Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales en torno al asesinato de Cristian Ferreira, integrante del MOCASE.